Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19, o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
Lip Motor estrena concesionario en Gandía. Y tú quizá estrenes coche. Muy pronto, nuevas instalaciones Lip Motor. Un espacio propio donde descubrir una nueva generación de vehículos. T03, B10, C10. Tecnología y diseño que sorprenden. Y los nuevos B03 y B05 para conducir un eléctrico de forma inteligente. Lip Motor crece en Gandía de la mano de PU Móvil. Lip Motor. Da el salto.
Ahora en Ziman, camisetas básicas, 2 por 6 euros. También camisetas de tirantes para mujer, 2 por 6 euros. Ziman, tan sencillo puede ser.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
¿Qué ha pasado mientras dormíamos, Sara Canals?
Pues que Estados Unidos ha reanudado su ofensiva contra Irán. El ejército confirma que han atacado 2 lanzamisiles iraníes en la isla de El Arak, en pleno estrecho de Hormuz. Hay al menos 2 muertos y es el primer ataque estadounidense desde finales de julio. Deja 2 muertos y hay varios heridos. Washington asegura que Teherán se preparaba para colocar minas marinas en el estrecho y que han actuado para impedir una amenaza inmediata. El régimen de los ayatolás lo tacha de excusa. Señala Washington de romper la paz y ha respondido atacando 2 bases estadounidenses en Jordania. El ejército jordano asegura que han interceptado 8 misiles balísticos en su espacio aéreo y en su red social Donald Trump ha amenazado con reducir a escombros la isla de Yar, que es el principal punto de exportación de petróleo de Irán.
Lunes 31 de agosto, guía para recién levantados, Isabel Villar.
A partir de las 8:30, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a estar aquí en Hoy por Hoy, un mes después de su última comparecencia en Ceuta, tras la entrada masiva de más de 70.000 personas a la ciudad. Le vamos a preguntar por la gestión de esta crisis, por el cruce de versiones entre defensa e interior sobre qué sabía y qué no el Centro Nacional de Inteligencia y sobre lo que está haciendo el gobierno con los más de 5.000 migrantes que siguen allí, en muchos casos en las calles de la ciudad, lo que está provocando una tensión cada vez más insostenible en Ceuta.
En cadenaser.com tienen las primeras fotos de Nicolás Maduro en 8 meses.
Sí, esos 8 meses que lleva preso en una cárcel de Nueva York en la que está detenido tras su captura por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero. Vemos a Maduro en chándal, sonriendo, haciendo incluso un gesto de victoria, solo 2 días después de que su sucesora, Delcy Rodríguez, haya acordado entregarle a Estados Unidos el 22% de las reservas de petróleo venezolano para los próximos 25 años. Tienen un valor de 65.000 millones de dólares.
La Guardia Civil está investigando en Cantabria una denuncia por una agresión homófoba durante las fiestas de Astillero. Un chaval que terminó en el hospital porque le rociaron con gas pimienta. Cantabria, Hanna Sánchez, última hora.
Los hechos ocurrieron el sábado. El joven recibió insultos, fue rociado con gas pimienta. Tanto el Ayuntamiento del Astillero como la Comisión de Fiestas han condenado la agresión, han llamado a la ciudadanía a mostrar un rechazo unánime frente a cualquier manifestación de odio y discriminación. Yolanda Ceballos es presidenta de la Comisión de Fiestas.
Un joven que regresaba a su casa fue insultado a grito de maricón y sufrió una agresión que la verdad no tiene cabida en nuestra sociedad. Y desde la Comisión queremos condenar de forma rotunda estos hechos y trasladar todo nuestro apoyo y solidaridad a la persona agredida. Además, junto al Ayuntamiento queremos dejar claro que este tipo de comportamientos no tienen lugar ni en nuestras calles ni en nuestras fiestas. Santiburce debe ser un espacio de convivencia, respeto y libertad para todas las personas.
El joven ha denunciado a la Guardia Civil una presunta agresión homófoba.
Las familias se preparan para la vuelta al cole. Y la vuelta al cole, en estos tiempos que vivimos, nos afronta a un dilema, que es qué hacer o cómo introducir en la educación la inteligencia artificial. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat quiere que los alumnos de menos de 14 años no puedan usar la inteligencia artificial en los coles o en los institutos. Y que los de más de 14 años, o sea, desde segundo de la ESO en adelante, solo puedan usarla con autorización.
La Consellería de Educación está trabajando en una guía de cara al inicio del curso en la que quieren concienciar a los estudiantes de que si usan ChatGPT, Gemini o Claude para hacer los deberes o trabajos, los perjudicados van a ser ellos, porque no aprenden y porque en los exámenes lo van a notar.
Radio Barcelona, Gisela Rodríguez, buenos días.
Buen día. La Generalitat está ultimando los detalles de un documento que nos dicen que se enviarán las próximas semanas tanto a centros como a profesores como a las familias. No hay una prohibición tajante, pero sí la recomendación de que los menores de 14 años no deben utilizar herramientas como ChatGPT de forma autónoma, es decir, sin supervisión de un adulto. Educación entiende que sí, que puede ser una herramienta de trabajo, pero que se utilice con autorización previa. Para los estudiantes más mayores, entre 14 y 18, aconseja a los centros que creen grupos de trabajo que decidan en qué casos debe utilizarse y para qué.
Y jóvenes, muy jóvenes, son los que se han concentrado en Logroño este fin de semana, en la plaza del mercado de Logroño, para farmear aura. Si ustedes no saben, farmear aura es la nueva moda que empezó en América Latina, que va llegando a España. Viene del mundo de los videojuegos, quiere decir algo así como cultivar personalidad, cultivar carisma. Y son parecidas a las batallas de gallos de los raperos, pero aquí se hacen gestos, se dan pasos para quedar bien delante de un contrincante. No sé si lo he explicado, farmear aura, bueno, pues en Logroño farmearon de la leche. Radio Rioja, Esther Valverde, buenos días.
Buenos días. Lo que nos parecía algo extraño y lejano, que veíamos en redes y nos costaba entender, ha pasado a ser algo que ya no es tan ajeno a nosotros, porque lo practican los adolescentes que nos rodean. En pleno centro de Logroño, en la Plaza del Mercado, más de 500 jóvenes se daban cita este domingo, ayer por la tarde, para farmear aura, algo que, como bien decías, Aymar, puede recordar a una especie de batalla de gallos, pero con gestos. Eran pocos los que se animaban a participar, eso sí, pero muchos los que querían observar, y es que la expectación sobre este nuevo fenómeno estaba servida. Todo empezaba con una cuenta atrás y entonces comenzaba la batalla. Esta era la reacción de los jóvenes, en su mayoría, eso sí, menores de 15 años, a uno de esos enfrentamientos, algunos de esos gestos que les pueden hacer ganar o perder puntos y, por tanto, ganar o perder ese uno contra uno. Y es que de eso va esto, de improvisar gestos y ganar batallas que duran en torno a 3 minutos. Hoy en Radio Rioja nos vamos a acercar, por cierto, más a este fenómeno de la mano de Darío Hermida y Gael Valenzuela, que son dos jóvenes de 14 años que impulsaron esta quedada espontánea, pero para la que los padres pidieron permiso en delegación del gobierno.
Tú farmeas aura, Carbó, buenos días.
Uy, no, yo hacía el hula hoop cuando era joven. Por cosas parecidas y raras, ¿no?
No te imagino haciendo el hula hoop.
Lo hacía muy mal, no, sí, ¿no? Olvídalo, claro. Rápido.
Farmea meteo, Carbó, venga, adelante.
Bueno, buena aura para los que inician vacaciones. Acabo aquí, ya no voy a seguir,
sí, vale.
Porque el calor va más. De hecho, un dato, Aymar, y todos los que nos escucháis, según la Agencia Estatal de Meteorología, el verano meteorológico, climatológico que acabamos hoy, el 31 de agosto, va a ser el más cálido desde que se inicia la serie en 1961. Eso lo hemos notado todos, lo dan ya los datos, pero es que no se ha acabado este verano eterno, porque hoy suben ya de manera apreciable las temperaturas, pero lo van a hacer mucho más a medida que avance la semana. De momento, ahora está hasta ahora ambiente más o menos agradable, fresco en el interior y frío en pueblos de montaña, pero con el sol que hará en la mayor parte del país, temperaturas subiendo rápidamente, máximas de 30 a 35 grados en la mayor parte de poblaciones, superando los 35 en el Valle del Guadalquivir y en la campiña cordobesa, que es donde esperamos que suba más, máximas de hasta 38 grados. Algunas nubes en el Mediterráneo, pero no dejarán lluvia.
Hasta ahora, Carbón.
Hasta ahora.
Vámonos a Villena, en Alicante, porque están allí esperando desesperadamente las novedades que pueda haber sobre la investigación acerca del robo de su tesoro, el tesoro de Villena, que es una colección de joyas, uno de los hallazgos mejor conservados en España en la Edad del Bronce, y la robaron la semana pasada, Sara.
Pues sí, es un botín, hay más de 59 objetos, ahí hay cuencos, vasijas, brazaletes de metales preciosos datados en el año 1250 a.C., que busca ahora la Guardia Civil. Todo sucedió en la madrugada del pasado jueves y en menos de 8 minutos. A las 5:16 sonó la alarma del pabellón polideportivo, una maniobra de despiste, según los investigadores, para llevar a la policía municipal una pista falsa y alejarla del museo, mientras la banda organizada forzaba una ventana lateral. A las 5:24, 8 minutos después, como decíamos, la banda había huido ya con el tesoro en varios vehículos de alta gama. Con las prisas, eso sí, los ladrones perdieron por el camino una de las piezas más valiosas, un brazalete de hierro meteorítico. Los investigadores tiran del hilo de varias pistas sin que de momento hayan trascendido avances. El museo contaba con la seguridad que se exige en este tipo de centros, había pasado varias auditorías, pero lo que no tenía eran vigilantes por la noche. Bien. Se ha abierto el debate ahora sobre si este tipo de colecciones deben estar en otras instalaciones más blindadas ante bandas especializadas como esta, ¿no? En este tipo de robos.
6:38 de la mañana, 5:38 en Canarias. Monserrat de Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Es jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Se ha hecho muchísima literatura con este tipo de robos, que si son encargos de coleccionistas, que si existe un mercado negro de piezas con miles de años de antigüedad donde puedan venderse este tipo de tesoros. ¿Qué destino puede tener una colección de la Edad de Bronce con brazaletes, con pendientes? Quiero decir, ¿a quién le interesa robar esto y quedárselo? ¿O no lo hacen para quedárselo?
Bueno, pues a las personas a las que les interesa es a las que les interesa el dinero, ¿no? Que son a las personas que lo han robado. Siempre se ha comentado que si era un robo por encargo, tanto el de Villena como los anteriores, el de Albacete, el de Badajoz, etcétera. No creo que sea un robo por encargo, porque al final la gente cuando se hace con una pieza de oro muy valiosa, lo que quiere es poderla vender, y en el mercado legal esto es imposible porque hay una organización detrás que difunde las piezas inmediatamente, como es la base de datos de Interpol, difunde la imagen de las piezas y nadie las puede comprar sin saber que esto ha sido robado, o sea que procede, que tiene una procedencia ilícita.
Ustedes no están investigando este robo, esto es competencia de la Guardia Civil, pero sí que llevan meses indagando sobre otros robos similares que se produjeron, por ejemplo, en Badajoz o en Albacete. Siempre es oro, que es lo que interesa a estas bandas. ¿Usted teme que el tesoro de Villena pueda acabar fundido y tirar por la borda 3.000 años de historia?
Pues yo estoy convencida de que casi con toda probabilidad el oro está fundido ya. Al final lo que les interesa es, como decíamos, el dinero. Y cuanto más pronto lo fundan, más pronto lo convierten en dinero y más pronto se deshacen del botín. Y digamos, menos riesgo corren para que les podamos detener.
Y a raíz de este robo y otros que ustedes están investigando, se ha abierto un debate sobre si los museos deben custodiar este tipo de colecciones tan valiosas, museos como el de Villena, por ejemplo, colecciones que sirven como reclamo turístico. Sabemos que el Museo de Villena había pasado todas las auditorías de seguridad, tenía las medidas que se exigen, pero también, lo acaba de contar Sara, que no tenían, por ejemplo, guardias de seguridad custodiando el tesoro por la noche. Por su experiencia, ¿dónde deberían estar este tipo de colecciones?
Bueno, pues las colecciones deben estar en un lugar donde se pueda garantizar al 100% que son totalmente inaccesibles para gente de este tipo, ¿no? Para ladrones, que las podamos disfrutar, que se puedan estudiar, pero que estén completamente seguras. El lugar, pues bueno, pues habría que ir caso a caso y estudiar cada colección y la seguridad que tiene el sitio que se le va a guardar, ¿no? no se puede decir tampoco de manera general dónde podrían estar. Hay que ir, yo diría que hay que ir caso por caso y tener muy claro que lo que prima es la seguridad del objeto.
¿En qué momento unos investigadores como ustedes, que se dedican a intentar encontrar estos tesoros robados, lo dan por perdido ya? Asumen que pues posiblemente eso pueda estar fundido. O sea, quiere decir, los primeros días son clave, entiendo, pero ¿a partir de qué momento uno dice, pues ya está?
Sí, bueno, pues por nuestra experiencia nos dice que eso se convierte en oro muy rápidamente. Yo diría que todos los botines que se han llevado por los distintos museos muy probablemente estén ya fundidos y convertidos en oro.
Montserrat de Pedro, jefa de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por atendernos en directo aquí en Hoy por Hoy.
Gracias a vosotros.
Hoy por Hoy, con Aimar Bretos.
Todos los días a esta hora, aquí en Hoy por Hoy, vamos a introducir el análisis en directo con algunos de nuestros principales analistas. Pablo Simón, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bienvenido a la nueva etapa de Hoy por Hoy. Simón, el presidente del gobierno viene Hoy por Hoy a las 8:30 de la mañana, un mes después de la entrada masiva en Ceuta. Cuestiones que todavía tiene que responder el gobierno o aclarar el gobierno.
Desde luego muchas. La primera es porque hasta la semana pasada no se reunió al Consejo de Seguridad Nacional y se estableció el mando único. ¿Por qué finalmente el gobierno ahora ha accedido a que Frontex coparticipe en la gestión de nuestras fronteras? ¿Hubo avisos del CNI? ¿A quién tenemos que creer? ¿Al ministro del Interior o a la ministra de Defensa? ¿Está el presidente del gobierno en condiciones de dar un calendario a los ceutíes sobre cuánto tiempo va a tardar en restablecerse la normalidad? ¿Puede garantizar la seguridad de las personas? ¿Se van a devolver a los migrantes que están allí, como dicen algunos ministros, o no? Hay que cambiar nuestra relación con Marruecos. Marruecos no tuvo de verdad ninguna participación en lo que vivimos hace un mes en la ciudad autónoma de Ceuta. Yo creo que el presidente del gobierno tiene muchísimas preguntas que aclarar.
Pablo, ¿hay riesgo real de una ruptura de la convivencia a largo plazo en Ceuta o se está siendo demasiado catastrofista?
Yo creo que ese riesgo real existe. Y es muy importante recordar que la convivencia dentro de Ceuta no solo importa a los propios ceutíes, sino también desde una perspectiva geopolítica y estratégica es clave. Si efectivamente pensamos que Marruecos pudo estar detrás de esto, ¿qué le interesa a Marruecos más que el tener a Ceuta y Melilla volviéndose un polvorín en términos de convivencia para debilitar la posición de España? Preservar la seguridad y la tranquilidad de los ceutíes y de la población migrante es objetivo de interés nacional.
¿Ceuta va a marcar el inicio del curso político? ¿Lo va a marcar todo en lo que queda de legislatura?
Desde luego va a tener mucho impacto, y yo creo que al menos en tres vectores. El primero es que vamos a hablar mucho más de seguridad de lo que en un principio íbamos a hablar. Eso a priori beneficia más a los partidos de la derecha. Vamos a hablar de la gestión. Segundo, vamos a hablar de migración. Fíjate que España ya no tiene debates muy diferentes a los de los países de nuestro entorno. Una vez más, esto es bastante desventajoso para la izquierda, que no tiene muy claro dónde ubicarse en este tema. Y tres, el gobierno pierde un arma. El gobierno, uno de los elementos o de activos principales de los que disponía es la política exterior, en los que en general tiene líneas muy coherentes, salvo en un punto, Marruecos. Es decir, justamente el punto más negro, menos claro, más opaco de las relaciones exteriores de España tiene que ver con el Sáhara Occidental, con nuestra relación con los vecinos del sur, y eso justamente le priva a Sánchez de un arma que a priori uno podría pensar que movilizaría este ciclo, ¿no? La resistencia contra Trump. Bueno, vale, contra Trump y contra Marruecos.
Hay alguien en la derecha política, al que se le está complicando mucho también el inicio del curso político, que es Isabel Díaz Ayuso, atrapada absolutamente en las versiones completamente inverosímiles que ha dado el gobierno de la Comunidad de Madrid acerca de por qué compraron con dinero público un aticazo de lujo en el centro de Madrid, en una de las zonas más caras, por 6.300.000 euros públicos. Isabel Díaz Ayuso está en problemas que hasta ahora no había tenido nunca. Nunca había estado políticamente tan débil como en este momento de inicio del curso político.
Totalmente, y de hecho es un desgaste transversal. No tenemos encuestas, pero sí es cierto que si uno ve la opinión publicada a izquierda y a derecha, ve que esas explicaciones no han sido persuasivas. Esto tendrá un recorrido administrativo, tendrá un recorrido judicial, permanecerá en el debate con nosotros mucho tiempo, y para mí hay una clave fundamental. Hoy solo tres varones del Partido Popular tienen mayoría absoluta: el presidente de La Rioja, el presidente de Galicia y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero es que resulta que la Comunidad de Madrid tiene un sistema electoral superproporcional. Yeah. Para mantener la mayoría absoluta necesitas estar en torno torno al 47%. Si pierdes dos puntos, y no hace falta que lo recoja la izquierda, es decir, basta con que se queden en casa, esto puede hacer que Ayuso sea una baronesa más, es decir, una baronesa que también depende de Vox, y eso tiene también su lectura interna dentro del propio PP, porque no hace falta tampoco ser muy malvados, pero uno puede pensar que si algo le interesa a Núñez Feijóo es que Ayuso sea una más del pelotón, sobre todo ahora que Moreno Bonilla ha pasado efectivamente a depender de Vox en Andalucía.
¿Cómo te explicas este paso en falso tan rotundo que ha dado el equipo de Ayuso?
Pues supongo que la navaja de Ockham, ¿no? Es decir, la explicación más probable es la correcta, es muy, yo creo, sintomático del nivel de autoconfianza que tienen. Es decir, llega un momento en el que uno comete errores porque se ve tan invulnerable que piensa que pasará desapercibido y no han sido capaces de armar una narrativa persuasiva ni hacia afuera ni hacia adentro.
¿Qué te parece que adelantemos el análisis en Hoy por Hoy en directo aquí a las 7 menos cuarto de la mañana?
Pues ya sabes lo que dice el refrán, a quien madruga no es rico, así que aquí estaremos.
Hasta ahora, Pablo.
Un abrazo.
Saben que les estamos pidiendo desde primera hora que nos manden audios contándonos cuál es el primer pensamiento con el que se han levantado hoy, Laura.
Sí, algo, esa primera idea con la que abren un ojo, que a veces es más simple, otras es algo más compleja y acaba eclipsando gran parte de nuestro día. Les estamos escuchando en el 638-313466 con una nota de voz de unos 25 o 30 segunditos, una especie de confesionario en el que pueden volcar sus primeros pensamientos del día.
Y con la idea de hoy me he despertado.
Buenos días, soy Alex Anuncibay y hoy me he levantado un día más para ir a los piquetes de la huelga de Airbus. Una huelga en contra de una multinacional que cada año gana miles y miles de millones de euros y los trabajadores luchan por unas condiciones dignas. Muchas gracias, buenos días.
Hola, soy Maite de Valencia y esta mañana me he despertado pensando que las vacaciones están a punto de finalizar y que el lunes empiezo a trabajar. Pero ya no es eso solamente, sino que cuando llegue a casa me tocará limpiar la casa, llenar la nevera, preparar todos los menús para la semana y organizar un poco todas las comidas. Y bueno, he pensado, madre mía, las vacaciones son maravillosas, pero la vuelta a casa es una faena.
Les estamos escuchando en el 638-313466.
Buenos días, soy Sonia de Santander. Soy oyente de la cadena SER hace muchos años. Nunca he pensado en mandar un mensaje, pero hoy me he despertado a las 6, me he conectado puntual, emocionada, pensando que hoy había que acompañar a Aymar todo el camino. Y que, Aymar, estamos contigo. Muchísima suerte. Un beso.
Muchísimas gracias de corazón.
Hola, soy Juan José Martín Andrés, soy natural de Soria, pero vivo en la Ciudad de México. Y aún no me he despertado porque aquí son las 10:15 de la noche, entonces todavía no me he acostado y estaba esperando todo el día para escuchar las dos primeras horas de Hoy por Hoy con Aymar Bretos. Antes les escuchaba a la hora de comer, ahora les voy a escuchar a la hora antes de irme a la cama. Suerte a todos, un abrazo a Aymar y todo el equipo.
638-313466.
Gracias. Son las 7 menos 10, las 6 menos 10 en Canarias.
Hoy por Hoy, Comunitat Valenciana. Juanma Graner.
Hola, buenos días. Pues sí, ya estamos aquí. Entre otras muchas cosas, Día Internacional de la Solidaridad, que reclamamos para quienes aterrizamos hoy después de nuestras vacaciones. Llorad con nosotros. Es ironía. Ya queda menos para las próximas. Y lo que queda y además para un ratito más es calor, no tanto como hemos tenido este verano, una jarta, que dicen los andaluces, pero nos queda máximas durante toda esta semana por encima de 30 grados con más calor en el interior, como mandan los cánones, y mínimas entre 20 y 25 en el litoral y más frescas, eso sí, en el interior, con algo de agua mañana por la tarde. Así acabarán las vacaciones escolares, que en una semana toca volver al cole. Ahora mismo 22 grados en Castelló y Valencia, 21 en Alicante, 19 marca el termómetro en Elche. Estrenamos sintonía, ya lo escuchas, porque se estrena Aymar Bretos al frente de la nave del Hoy por Hoy y por aquí los de siempre. Ana Talens, buenos días. ¿Pilas cargadas? ¿Ganas de volver?
Buenos días, Juan. Bastantes, la verdad.
Raúl Calvo, no le oyes, pero sin él en la técnica no nos oirías a nosotros, no escucharías nada. Buenos días también. Raúl nos pone el nuevo separador largo para que lo escuches, para coger aire y para comenzar. Gracias también por estar ahí. Arrancamos con malas cartas porque la operación especial de tráfico de regreso de las vacaciones, todavía en marcha hasta la próxima medianoche, suma 2 muertos en accidente ayer en Poliñá y en Alcalá de Chivert, porque son varios los heridos, porque las vacaciones acabaron mal ayer en varias zonas de Baño. Un hombre de 40 años que moría ayer en el Pou Clar d'Ontinyent al darse un fuerte golpe en la cabeza, segunda muerte similar del fin de semana, porque el sábado en la playa del Trampolí de Denia moría otro hombre de 70 años de forma parecida, otro golpe en la cabeza. Y en el Xúquer, la Guardia Civil recuperaba el cuerpo de un hombre que flotaba en el agua. Poco se sabe de lo ocurrido en este último caso. Y en Valencia ya se circula por las carreteras que se cortaron por el incendio del Saler, en el Parque Natural de la Albufera, porque el fuego, los incendios forestales, han dejado cicatrices este verano en espacios tan emblemáticos como el Saler, la Calderona y la Sierra de Espadán. Cicatrices que quedan en el debe del gobierno valenciano y que formarán parte de su currículum y son, sin duda, asignaturas pendientes en este curso que comienza y que trae además cita electoral. Mientras unos se desgañitan pidiendo medios y manos, los bomberos forestales, otros presumen de cuidado del monte con una mano, mientras con la otra acarician el lomo de quien en realidad manda, que niega el cambio climático y que considera el medio ambiente y su cuidado como, volviendo al símil escolar, como una María. De la vuelta al cole, en la política, hablamos a estas horas, precisamente.
Con el presidente Pérez Llorca en tierra quemada, en la Vall d'Uxó, y con ruedas de prensa de Compromís y PSPB para intentar marcar el paso en este primer día de cole político, marcado, como decías, por las elecciones. En mayo se celebrarán las municipales y, si no hay adelanto de las nacionales, también las autonómicas.
Y esas citas con las urnas mandan.
Porque tocan conferencias políticas, procesos de primarias, toca forjar alianzas, cada cual desde su atalaya lo ve a su manera. El PP en el papel de líder y favorito, con su portavoz, Nando Pastor, presumiendo de deberes hechos. Se está construyendo vivienda protegida, se están bajando los impuestos, no se está notando, dice, en la inversión en lo público, educación y sanidad. Pero el PP también tiene retos. Y sin hablar de Vox, habla de Vox cuando habla de migraciones como de un problema.
Empezamos también con responsabilidad ante los retos migratorios que vive España. Porque mientras los problemas crecen en ese campo, el gobierno de Sánchez llega tarde, improvisa y actúa sin coordinación. Y ese es el mismo gobierno, el de Diana Morant y Óscar Puente, el que nos manda trenes de segunda mano y encima nos lo venden como símbolo de progreso y modernidad. Pero a pesar de todo, los valencianos pueden tener la seguridad de que el Consejo de Pérez Llorca dará una respuesta coordinada, como ha hecho en los incendios y sensibilidad.
Y es que Vox se limita a recordar que los pactos están para cumplirlos.
Y sin ese pacto el PP no podría presumir de tener los presupuestos aprobados. El pacto PP-Vox, recuerda José María Llanos, pasa por asumir la prioridad nacional, por crear una oficina de arraigo y retorno de migrantes.
Seguiremos también impulsando 3 compromisos políticos fundamentales de Vox. La neutralidad ideológica en las aulas, para garantizar que los centros educativos estén al servicio de la enseñanza de nuestros niños y no del adoctrinamiento. Así como la prohibición del burka y el niqab en determinados espacios públicos, siempre en defensa de la seguridad, la identificación de las personas y la convivencia. Y, como no, la introducción de la prioridad nacional que se desarrollará reglamentariamente.
A la izquierda del tablero, los aspirantes intentan reivindicarse como alternativa sólida sin mirar ni de reojo hacia Madrid y hacia el gobierno de España.
Los socialistas valencianos preparan, según cuentan, una alternativa sólida y útil, poniendo lo público en el centro, gracias al nuevo modelo de financiación que ha propuesto el gobierno de Sánchez. Lo decía José Muñoz.
2027 va a ser un gran año, porque es el año del cambio. Será el año en el que los valencianos pasemos página de una etapa oscura y negra del Partido Popular que ya ha hecho demasiado daño a nuestra tierra. Y cada día que pasa, afortunadamente, queda menos para que los valencianos recuperemos la voz y podamos tener a Diana Morán como presidenta de la Generalitat, a la primera mujer al frente de la institución valenciana, al frente a su vez de un gobierno que seguro que estará a la altura de lo que nuestra tierra merece.
Pero Compromís dice que para Alternativa, la suya.
Frente a la vergüenza del pacto de las derechas y sus políticas en blanco y negro, y reivindicándose como la alternativa a la izquierda sin lastres, todo frente al Consejo, que sigue defendiendo y protegiendo a Carlos Mazón. Frente a eso, hay un programa centrado en las personas, según Joan Baldoví.
Acabar amb el govern de la vergonya de Partit Popular i de Vox. Un govern que protegeix a Carlos Mazón, que retalla en serveis públics com l'educació o la sanitat i que trenca amb els consensos més elementals de la nostra societat. Els valencians som un gran poble i ho hem demostrat en diverses ocasions, també en els moments dramàtics de la Dana. Ara el que toca és aconseguir un govern que estiga a l'altura d'este gran poble.
El curso político con examen final en forma de elecciones. Veremos cuántas papeletas tenemos que meter al final en la urna. Comienza así ese curso político. El de verdad, el curso escolar, comenzará el próximo lunes, también como siempre, en forma de hachazo al bolsillo. La vuelta al cole costará por alumno y alumna, por hijo o hija, entre 380 y 1.100 euros. El cálculo es de la Unión de Consumidores de la Comunidad. Y no solo enero es mes de cuesta, también lo es septiembre.
Uniformes y ropa escolar son lo que más cuesta, pero también ha subido el precio del material, mochilas, estuches, productos de papelería, así que toca reutilizar siempre que se pueda. Francisco Rodríguez es el secretario de la UCE.
Lo mejor es intentar reutilizar, mantener los libros, los estuches, los cuadernos, lo mejor posible para poder aprovecharlos y reaprovecharlos el año siguiente. Es verdad también que hoy en día con el mercado de segunda mano también se utiliza mucho para libros de texto que no entren, por ejemplo, en la Charcha Libres, que también es un modelo que utilizan muchas familias para intentar reducir el coste de ese inicio escolar.
Y todo eso sin contar otros gastos como el comedor, como las actividades extraescolares, que son cosas que pueden sumar entre 50 y 100 euros más por alumno / alumna al mes. Y este verano, te lo estamos contando aquí en la SER, también nos deja un robo de película. El tesoro de Villena voló del Museo Arqueológico de la localidad. Y resulta que esto es lo que te lo contaba y te lo adelantaba la cadena SER, que un día después del robo llegaba al museo la alerta de la Europol sobre una ola de robos similares en otros museos europeos. Total, que el aviso llegó un día tarde. El ayuntamiento explica que se lo envió la Consellería de Cultura.
Pero la Consellería de Cultura se defiende y dice que no es culpa suya, que el aviso que avisó después de recibir, a su vez, el aviso del Ministerio.
Veremos. Mientras tanto, sigue la búsqueda de lo robado. Estamos hablando de uno de los conjuntos de orfebrería prehistórica más importantes de Europa, que está tasado en más de 5 millones de euros. Es, o era, bien de interés cultural, BIC, y su seguridad es, o era, responsabilidad de la Generalitat. Y acabamos con una reflexión, porque si acaba el verano y se cierra la temporada de festivales de música en la comunidad, bueno, pues que lo sepas, manda también ahí la desigualdad entre hombres y mujeres. Al menos el 70% de los artistas de los festivales valencianos son hombres, sumando proyectos solistas y grupos de música.
Ha ocurrido en el Arenal Sound, el FIM, el del Este Festival, el Big Sound, el Sansan, el Mediterráneo, el Pirata Beach y los dos ciclos de conciertos, el Muelle Life y el Festival Far. Entre todos ellos destacan las mujeres, eso sí, pero por su ausencia. La periodista valenciana Rosa Solves busca explicaciones al problema. Según ella, la industria musical está dominada por los hombres.
Mateix problema de sempre, no? La mirada masculina sobre el que pot fer cada un dels gèneres al voltant de la contribució social.
Es y en pasa... la escena musical emergente resulta que más de lo mismo. Recuerda que hoy todavía lucirá el sol y tendremos calorcete.
Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
¿Qué podemos avanzar a esta hora de las medidas económicas que el gobierno va a aprobar mañana para Ceuta? Jordi Fabregat, jefe de Economía de la SER, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos detalle de algunas de las medidas laborales que incorporará ese plan de ayuda económico que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Son básicamente dos esas medidas que podemos explicar. La primera son facilidades para que las empresas de Ceuta afectadas por la crisis se acojan a ERTES, a expedientes de regulación temporales de empleo. Las que lo hagan permitirán a sus trabajadores acceder a la prestación por paro sin condiciones y de manera íntegra. Y además, en ese caso, se eximirá a la empresa de pagar el 100% de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Y, segunda medida, para fomentar la recuperación de la actividad, lo que incluirá el paquete es una subida del 50 al 75% de la bonificación que da el Ministerio de Trabajo a las empresas, en ese caso de Ceuta, que contraten a nuevos trabajadores.
En hora y media viene hoy por hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Primera entrevista en un mes, en este mes absolutamente convulso por la crisis migratoria en Ceuta. Sara Canals.
Más de 70.000 migrantes cruzaron desde la frontera con Marruecos y un mes después, 5.000 siguen en la ciudad autónoma, según cifras del gobierno. Decenas de ceutíes volvieron a salir a la calle anoche para pedir soluciones.
Y a esta hora podemos confirmarles en la SER que el gobierno de Ceuta se ha comprometido a alojar en los próximos dos días a las casi 300 niñas que hasta ahora estaban acogidas por los propios vecinos, dependiendo de esa solidaridad individual, pero sin una institución que las protegiera. Pues bien, el gobierno de Ceuta se compromete a cambiar esto en dos días. Allí en Ceuta está Nicolás Castellano. Nicolás, de nuevo.
Hola, nuevo Aymar. Sí, un mes después hay casi 300 niñas que aún no han entrado en el sistema de protección de menores de la ciudad autónoma y, según ha sabido la SER de fuentes técnicas, entre hoy y mañana esperan poder acogerlas a todos en una nave que ha tenido que ser habilitada en los últimos días porque ni siquiera tenía electricidad. Niñas que siguen junto a la mezquita de Sirienbagre. Allí hay medio centenar de niñas protegidas por los vecinos, como aquí en esta cancha del Príncipe, donde han pasado la noche unas 400 personas, entre ellas 240 menores niñas, las más vulnerables, como nos cuenta Yusef, un vecino del barrio que custodia la entrada a esta cancha.
La cosa aquí está un poco más tranquila que los primeros días. Aquí estamos los vigilantes, los del barrio, para que no pase nada, para que las chiquillas estén tranquilas y no pase nada. Por ejemplo, aquí cuando pasan chavales mayores, empiezan a mirar, pues la guardan un poco, por respeto. Y tal, está la cosa tranquilita, la niña tranquila, para que no pasen miedo fuera. Hemos hecho esto para...
El sistema de protección Aymar de menores de la ciudad supera ya los 1.800 niños protegidos, a las que se sumarán estas 300 niñas. Esto supone más del doble de todos los niños que entraron en Ceuta en mayo del 21.
Cada vez son más los musulmanes ceutíes que tienen miedo a hacer su vida normal por si los ultras les agreden, confundiéndolos con migrantes que entraron en julio. Allí también en Ceuta, Julia Molina. Hola, Julia.
Hola, buenos días.
¿Has hablado con algunos de estos vecinos que te han contado ese miedo del que estamos hablando?
Sí, hay vecinos que creen que quienes han enrarecido el ambiente han sido los ultras que han venido a la ciudad en los últimos días, otros que el odio parte de los vecinos, pero todos coinciden en que estos días se vive con más tensión entre las distintas comunidades.
Hay gente que viene de afuera o no sé dónde vienen. Eso es lo que sí, lo que tienen, que están rompiendo nuestra amistad. Pero Ceuta jamás se ha rompido por nadie. Por nadie se ha rompido. Las cuatro culturas que somos aquí luchamos lo mismo, luchamos por la misma causa, de que se tiene que arreglar esto a estas personas que no se quieren estar...
Los ceutíes musulmanes temen que este aumento de la hostilidad hacia los migrantes les repercuta. Algunos denuncian que han recibido insultos por la calle, les gritan que se vayan de la ciudad porque los confunden con migrantes. En la sociedad ceutí también hay divisiones entre quienes defienden que hay que asistir a los que viven estos días en las calles por una cuestión de humanidad y quienes creen que haciéndolos pasar hambre los forzarán a volver a la frontera e intentaron incluso impedir el reparto de comida de las ONG.
Porque lo que pasó en el trampolín, a mí se me rompió el alma. Una vergüenza se me rompió el alma eso. Que paren a la Cruz Roja, eso no se le dan a animales, a los animales, y están protegidos.
Esto crear odio.
Porque lo único que tienen, ¿vale?, las personas, dos sábanas o lo que sea, se lo queman. Entonces,
Dina, Fátima o Aisha son de las vecinas que estos días ayudan como pueden. Otros vecinos se dedican a algo radicalmente distinto. Señalan por la calle y acusan de traidores a quien ofrece comida o dinero a los menores y mayores que vagan por las calles.
Y les hemos contado al inicio de Hoy por Hoy cómo en las últimas horas la Guardia Civil ha detenido a tres hombres de nacionalidad marroquí por lanzar botellas con líquido corrosivo contra varios militares. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
Pues el nuevo ataque ha tenido lugar cuando los militares se encontraban en la playa de Sanamaro. 13 ciudadanos marroquíes lanzaban este material contra ellos sin que afortunadamente ocasionara daños personales. De inmediato, la Benemérita conseguía actuar para detenerlos. Desde la Asociación de Tropa y Marinería consideran que debe actuarse tomando como referencia la consideración de agentes de autoridad antes que ocurra una verdadera desgracia. Marco Antonio Gómez es su presidente.
Como pase algo, ¿qué? ¿Quién va a ser responsable? Y si hablamos de una desgracia, ¿qué? Ahí va. Ahora luego, como siempre... ¿De verdad que esta es la realidad que vamos a tener cuando llevamos avisando de que dote de seguridad jurídica? ¿Pero qué problema hay? Que puedan desempeñar su labor. No lo entendemos. Y lo sabe el ministerio. Porque se lo hemos pedido por escrito.
Los ataques a militares o a fuerzas de seguridad se están convirtiendo en una costumbre, una mala costumbre. El más grave hasta ahora fue la emboscada hace unos días a una patrulla con un agente herido y 12 detenidos.
Mendoza, gracias.
Hasta luego.
Y esto mientras Bruselas estudia ya la petición del gobierno para que Europa mande a Ceuta agentes de Frontex para ayudar en el triaje de los migrantes y así acelerar o su solicitud de asilo o su expulsión o lo que corresponda. Corresponsal Enrique García Pozo.
¿Qué tal? Buenos días. Para Bruselas, la prioridad pasa por la devolución rápida de los migrantes que siguen en Ceuta y esperan responder en los próximos días a la petición del gobierno para enviar agentes de Frontex y activar lo antes posible la financiación de emergencia prevista en casos de alta presión migratoria, un mecanismo solicitado por el gobierno y que Bruselas podría autorizar esta misma semana, explican fuentes comunitarias. La de Ceuta es una crisis humanitaria que es un asunto primordial para la Comisión y marcará el inicio del curso también en la política europea. El Partido Popular llevará sus concentraciones de este miércoles a las puertas del Parlamento Europeo y se espera que la migración sea uno de los asuntos que aborde la presidenta von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión, donde marcará las prioridades de su ejecutivo en este curso político y que realizará en Estrasburgo en algo más de 2 semanas. Un curso con varias elecciones clave donde la migración será un asunto vertebral, como las generales italianas o las presidenciales francesas.
Irán acaba de confirmar que han atacado esta madrugada bases estadounidenses en Jordania en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra una de sus islas estratégicas para el comercio de petróleo en el Estrecho de Hormuz. Por lo tanto, vuelven los ataques cruzados a Oriente Próximo. Y Donald Trump ha colgado este vídeo hecho con inteligencia artificial en el que amenaza con destruir otra isla iraní en esa zona. Ángel Villascusa.
La isla en concreto de Yarg, una de las puertas de salida de crudo persa al resto del mundo. Trump acompaña esa imagen hecha con inteligencia artificial con un mensaje en el que añade que será destruida completamente. Los ataques de las últimas horas son los primeros en un mes y han empezado cuando Washington ha bombardeado la isla de Larek, matando a 2 personas e hiriendo a varias más. Según el ejército norteamericano, se trata de un ataque de precisión porque Teherán quería desplegar desde allí minas en Hormuz, cuya limpieza anunciaron la semana pasada. Hormuz es el cruce marítimo estratégico por el que ahora pasan apenas 5 barcos al día y por el que llegó a cruzar el 20% del petróleo de todo el mundo. Como respuesta, lo decías, Irán asegura haber golpeado 2 bases de Estados Unidos en Jordania.
Gracias, Ángel. Y en Venezuela,
el gobierno de Delcy Rodríguez trata de hacer digerible el saqueo del petróleo venezolano que le están permitiendo llevar a cabo a Estados Unidos. El mismo régimen que hace meses decía cosas como esta.
Ni una gota, pero escúchese bien, ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela. Ni media gota, en ninguna circunstancia.
Esto lo dijo hace un año Diosdado Cabello, el hoy ministro de Justicia. Pues bien, el ni una gota ahora son 65 millones de barriles que se va a llevar a Estados Unidos. El gobierno interino de Delcy Rodríguez lo defiende por lo que va a ayudar a la economía venezolana.
Jefe de Internacional de la SER, Pablo Morán. Buenos días, Pablo.
Hola, Aymar. Buenos días. El acuerdo anunciado es una ruptura clara de los principios del chavismo, lo acabamos de escuchar, pero no tanto de lo que se esperaba de Donald Trump, que ya dejó claro el 3 de enero, el día del ataque a Venezuela, ¿cuál era su objetivo?
They took all of our property. Was our property.
Dijo claro que consideraba que Venezuela había robado el petróleo que pertenece a Estados Unidos durante el proceso de nacionalización de esa industria en los 70. Es decir, todo el mundo esperaba que Trump se cobrara esa factura. Lo que hemos sabido ahora es el montante. Algo más de una quinta parte de las reservas del país que Estados Unidos va a poder explotar durante 25 años, prorrogables a más si la cosa va bien. Faltan por conocer muchos detalles de ese acuerdo. Por ejemplo, cómo va a funcionar la empresa público-privada encargada de explotar esas reservas. ¿Cuánto de ese negocio se va a quedar en Venezuela, que es lo importante? ¿Cuánto se van a quedar los venezolanos de esos beneficios? De momento, con lo que se sabe, Aymar, ha sido suficiente para que la línea dura del chavismo acuse a Delcy Rodríguez de abrir la puerta a una especie de nuevo colonialismo de Estados Unidos. Este fin de semana hemos escuchado cómo la presidenta encargada rebate esos ataques.
Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria duramente golpeada por sanciones.
Lo único cierto es que en lo anunciado el viernes no hay ni rastro de algo que también prometió Trump después de capturar a Maduro, que es la convocatoria de nuevas elecciones.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Empieza un curso político aquí en España muy complicado para el gobierno, por esto que les estamos contando, por todo lo que tiene que ver con Ceuta, pero muy complicado también para Isabel Díaz Ayuso, que está atrapada en el escándalo del ático de lujo que su gobierno compró por 6.300.000 euros públicos. Y hasta ahora, con los ritmos del verano y con la tonterieta esta del chau pescado y demás que nos puso a bailar a todos alrededor, ha conseguido evitar dar explicaciones verosímiles sobre este asunto. Pero empieza el curso político, empiezan las ruedas de prensa, empiezan las entrevistas, ojalá viniera, y nunca, nunca antes había tenido frente a ella un tema que le pusiera en una situación política tan delicada. Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días.
Buenos días, Aymar. El curso político empieza en Madrid, pendientes de un documento, el expediente de la compra del ático, que tampoco es público todavía, y de una primera comparecencia para dar esas explicaciones que tú apuntabas, la del consejero de Presidencia madrileño.
Que es un interés de la izquierda y de la ultraizquierda para tapar, o tratar de tapar, mejor dicho, lo que está ocurriendo en nuestro país, que no es otra cosa que caos y corrupción. Y lo hemos visto y lo estamos viendo.
Es a él, a Miguel Ángel García, quien el gobierno de Ayuso pretende colocar como parapeto para proteger a la presidenta, pero la oposición quiere que sea ella, Ayuso, quien explique quién dio la orden de comprar ese ático, por qué fueron a una inmobiliaria especializada en vivienda de lujo si lo que buscaban era una oficina, y para qué necesitaban una terraza que encima fuera grande. Hacia ahí apuntan Manuela Bergerot de Más Madrid, Mar Espinar del PSOE.
Hay que poner luz y taquígrafos sobre una compra que no tiene ninguna explicación confesable y que a nadie le cabe en la cabeza que sea legal.
El escándalo no se va a resolver por un consejero explicando lo inexplicable. La que tiene que dar explicaciones es la presidenta.
En el PP madrileño hay quien no entiende la estrategia de esperar a que la polémica se apagara por sí misma. Ayuso va a atragantársele la próxima semana la gran cita política de septiembre, el debate sobre el estado de la región, que va a ser el debate sobre el estado del ático.
¿Qué, qué? Este año también nos subes el precio del seguro.
Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
Condiciones en Mutua.es.
Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
Que al año serían 1, 2, 3...
Más de 2.400 euros.
¡Ya me has descontado!
Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en Aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
El colesterol alto puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante mantenerse activo, hacer algo de ejercicio y tomar un Danacol al día, que reduce el colesterol en 3 semanas. Y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Hoy por hoy. Con Aymar Bretos.
Y todos los días a esta hora, en Hoy por Hoy, información económica. Agosto termina con subidas de precios, lo hemos sufrido ya en los carburantes, lo veremos en la luz y en la vuelta al cole, y lo vamos a notar, Jordi, en las hipotecas variables, porque el Euribor marca este mes su nivel más alto en 2 años.
Sí, vamos a tener créditos más caros porque el Euribor cierra este mes a las puertas del 3%, que es su nivel más alto desde agosto de 2024, de hace 2 años. ¿Por qué está subiendo? Pues básicamente porque lo que hace el Euribor es anticipar que el Banco Central Europeo nos va a volver a subir los tipos de interés para conseguir que baje la inflación, y esto significa que la que contamos hoy de agosto no va a ser la única subida del Euribor, que nos tocará vivir más de este tipo, según dice la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.
Es muy probable que en septiembre veamos una nueva subida y que pasemos del 3%. Sin embargo, no creemos que siga subiendo tanto como para llegar a las cotas que hemos visto en otros tiempos.
Sí, porque hay que recordar que a día de hoy nadie prevé que el Euribor llegue a los niveles del 4% que vimos hace 3 años.
Para tenerlo claro, Jordi, ¿esta subida en el Euribor, esto cuánto encarece las hipotecas?
Pues, por ejemplo, si lo que debemos al banco son 150.000 euros y tenemos 25 años para devolverlo, lo que nos encarece la hipoteca, esta subida del Euribor, son 68 euros al mes.
¿Y esto al año?
pues prácticamente algo más, de hecho, de 800 euros. Eso es lo que tendremos que pagar de más en la hipoteca con esta subida. Una subida importante, pero que hay que recordar que afecta a las hipotecas a tipo variable, que es verdad, recuerda Patricia Suárez, que son cada vez menos.
Muchísima gente tiene la hipoteca a tipo fijo. Los que no la tenían en los últimos años, con las subidas tan importantes que hubo, cambiaron a tipo fijo, y esto afectaría a una pequeña parte de los hipotecados.
A los que sí afectará bastante esta subida es a los que busquen nueva hipoteca, porque las que se firmen a partir de ahora tendrán que incorporar unos intereses más altos, que es lo que pedirán los bancos a la hora de conceder nuevo crédito.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
Y a esta hora, 7:16, 6:16 en Canarias, nos llegan datos nuevos dramáticos desde Nepal. Lorena Carramolino.
Sí, en Nepal los servicios de emergencias acaban de confirmar 903 muertos por la colosal riada que asoló el país la semana pasada. Son un centenar más. En paralelo, los servicios de rescate creen que en las galerías de varias obras puede haber gente todavía con vida.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Moeve está contigo en tus viajes de verano. Por eso, del 28 al 31 de agosto, ahorras el doble. Desde 10 hasta 60 céntimos por litro en cada repostaje. Con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Consulta condiciones en moeve.es.
Moeve. Love, love, love.
El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Madrugones con abrazos, reencuentros. ¿Preparados? Hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo por compras en libros de texto, uniformes, papelería, calzado infantil y mochilas. Canjéalo hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar, solo hasta el 4 de octubre.
En los deportes, el Barça busca esta noche empatar al Real Madrid en el liderato de primera. Toni López.
Solo hay un equipo actualmente de la Liga que lleva 3 victorias en 3 jornadas, es el Real Madrid de José Mourinho, que ayer goleó 4-0 al Málaga. El Barça puede conseguir lo mismo si esta noche a las 9:30 en el Camp Nou y en Carrusel consigue ganar al Rayo Vallecano. Será el último partido de la tercera jornada, que también tiene hoy a las 7:30 un Osasuna Getafe, y ayer también tuvo el Celta 0 Athletic Club 2 y el Deportivo 3 Valencia 1. Este es Mario Soriano hablando sobre Aubameyang, que ayer metió gol también.
La carrera que tiene no es casualidad, es un jugador brutal que nos va a dar mucho. Se está viendo que estos 3 partidos está de dulce, y bueno, ojalá que siga así, que siga ayudando.
Mario Soriano en carrusel y en tenis hemos despertado con la eliminación de Novak Djokovic en primera ronda del US Open. Esta tarde vuelve al circuito Carlos Alcaraz, juega contra Safiulin.
Y todos los días a esta hora, el punzón de Xavi Vidal Folk.
Empieza hoy mismo una intensa temporada en España por la crisis de Ceuta, todavía no enderezada. Se espera, esperamos que el presidente Pedro Sánchez aclare dentro de un rato en este mismo programa si el paquete de emergencia económica será suficiente y si el mando único será eficaz, para lo que, por cierto, es imprescindible que todas las administraciones sean leales entre sí, que remen juntas. En Europa, la negativa del referéndum islandés a abrir negociaciones de adhesión lastra intensamente a la Unión. Islandia era símbolo de la capacidad de atracción de nuevos candidatos al proyecto común europeo. Hay bastantes, sí, pero a esos isleños les interesaba mucho para huir de las amenazas de Donald Trump. En el mundo, muy pronto veremos si el intenso bloqueo dictado por ese mismo Trump contra Irán sirve de algo, y no solo para molestar a los norteamericanos por el aumento de la inflación, del coste de la vida. Además, ¿van a obedecer los chinos y los rusos y los vecinos árabes que juegan a 2 manos?
7:20, 6:20 en Canarias.
En la SER.
Hoy por hoy Gandía.
Ana Llopis.
¡Ánimo, Tadej!
Es el grito que lanzaba un aficionado a Tadej Pogačar a las puertas de urgencias del hospital de Gandía, cuando después de ser estabilizado era subido a una ambulancia para trasladarlo hasta un hospital de Barcelona. Ni la Safor ni el mundo vamos a olvidar el paso de la Vuelta por nuestra comarca, aunque sea por esta triste caída, es una etapa que ya ha hecho historia.
Ópticas Borja, en Gandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Y pocos cambios en el tiempo, algún intervalo de nubes bajas en el cielo y ya lo habrán notado, se está pudiendo dormir mejor por las noches. De la que despertamos, las mínimas se han quedado entre 15 grados en la Drava en Barx y los 22 grados en Tavernes de la Valldigna. Descenso también las máximas, no pasaremos hoy de los 31 grados. El viento soplará flojo de dirección variable por la mañana, al mediodía flojo a moderado de componente sur y este. Y tiempo muy similar vamos a tener el resto de la semana. De momento, en estos momentos, una humedad del 85%, 21 grados en la playa de Miramar, 22 en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Y como decimos, si el paso de la Vuelta por las Afores es todo un acontecimiento, la etapa número 8 pasará sin duda a la historia del ciclismo por la caída de Pogačar. Un duro golpe que ha trastocado todos los planes de la organización y la clasificación y que sorprendió a los miles de aficionados que se concentraban en Simat, Barx y especialmente en la meta en Seraco y que tenían la esperanza de poder saludarle. Mucha decepción, pero aún así la etapa fue todo un éxito en cuanto a organización y promoción para los tres municipios a los que acudieron, como decimos, miles de personas para ver pasar a los ciclistas. La Safor se convierte también a partir de ahora en un reclamo para los corredores, amateurs y profesionales, que ya lo era. De hecho, este pasado invierno, en varias ocasiones, pudimos ver al mismo Pogačar y otros corredores profesionales desayunando en la Plaza Mayor de Gandía, porque de todo el mundo, justo habían escogido esta zona para entrenar. Esperemos su pronta mejora y que pronto los podamos volver a ver aquí por la zona. Y esta es una semana de tránsito entre los que acaban vacaciones, que algunos hay, y los que comienzan ya con los preparativos de la Vuelta al Cole. Pues es una campaña que termina el 95% de ocupación de los hoteles en la playa de Gandía para este mes de agosto, datos similares a los del pasado año. Y comienza también el curso nuestros políticos y lo hacen con una polémica sobre la crisis migratoria que se ha vivido en Ceuta. Sí, porque de esto también se hace política. Si han estado al tanto de la actualidad nacional, sabrán toda la controversia que hay respecto a las convocatorias que se van a llevar a cabo el próximo miércoles. Esa polémica ha llegado también a Gandía. El Partido Popular pedía al gobierno municipal que apoyase esta convocatoria de la Federación Municipal de Municipios, pero desde el gobierno quieren dejar de lado el partidismo y que conjuntamente se haga una concentración propia y un manifiesto conjunto. Escuchamos al alcalde, José Manuel Prieto.
Per això la meva responsabilitat i la meva convicció com a alcalde és buscar l'acord al nivell de Gandia, que tots siguem capaços de consensuar i d'acordar, especialment en situacions difícils. Primer, una concentració per a la ciutat de Gandia. Ojalà se pugui arribar a acords a altre nivell. En qualsevol cas, Gandia tindrà concentració pròpia. I també un manifest institucional que ens represente a tots i que represente el sentir d'una ciutat que està amb el poble de Ceuta i amb els seus ciutadans i ciutadanes.
No lo han aceptado desde el Partido Popular, lamentan que no se haya adherido el Ayuntamiento de Gandía a esa convocatoria de la Federación Española de Municipios y dicen los populares que ellos seguirán apoyando esta convocatoria, la de la Federación. Lo mismo piensan desde Vox, no se sumarán a no ser que en el manifiesto quede reflejado la responsabilidad que ellos achacan al gobierno de Sánchez de la situación en Ceuta. Manuel Milletes, portavoz de Vox.
Si todo esto no aparece en el manifiesto, evidentemente nosotros no vamos a ratificar nada.
Y varios sucesos no deja este fin de semana. Ayer sobre las 11:30 horas, los bomberos se veían obligados a abrir una vivienda situada en la avenida Borrons, en Seraco. Se trataba de una mujer de avanzada edad que había sufrido una caída dentro de su casa y no podía levantarse. Y también el viernes por la tarde sobre las 15 horas se producía un incendio en un tercer piso de la céntrica calle Jaime Torres de Gandía. Tres dotaciones de bomberos de Gandía y Oliva con sargento de Gandía participaban en las labores de extinción. Se atendía a una mujer de 84 años que era asistida por SAMU y Servicio Vital Básico, quienes la trasladaban al hospital de Gandía por inhalación de humo.
Atención. En Joyería Rosana estrenamos horario de verano. A partir del 1 de julio te esperamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1:30 del mediodía. Además, seguimos con nuestra gran campaña de liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
¿Cuál es la marca de coches más vendida de China en el mundo? ¡Geely! ¿Cuál es la nueva marca de Moy Motor? ¡Geely! ¿Y cuál va a ser tu próximo coche? ¡Geely! Por solo 25.215 euros, llévate tu nuevo Geely híbrido enchufable con hasta 185 kilómetros de autonomía eléctrica. ¡Ha llegado el momento! ¡Es ahora! Ven a descubrir Geely en Moy Motor y sal conduciendo el futuro.
Lo estabas esperando. Llegan las rebajas de verano al Centro Comercial Plaza Mayor Gandía.
Aprovecha ahora y ven a descubrir las mejores ofertas en tus marcas favoritas de moda, calzado, complementos, deporte, electrónica y mucho más. Ya lo sabes, estas rebajas te esperamos con un plan redondo en el Centro Comercial Plaza Mayor Gandía.
¿Buscas una ferretería donde sí te asesoren de verdad?
Ven a Ferreterías Oliva, en Gandía y Playa, para profesionales y particulares.
Herramientas, menaje, electricidad, seguridad, jardín,
todo para tu hogar o empresa. Ahora más cerca de ti.
Avenida del Raval 50, Polígono Benieto en Gandía y Rosa del Svens 1 en el Grau.
Ferreterías Oliva, tu ferretería de confianza.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of course.
¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes.